A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Primero de noviembre del año 2023, como siempre en vivo aquí de 19 a 20 por FM Radio Amadeus 91.1, nos encontramos con nuestro programa, con nuestra audiencia y en mi caso con el doctor Héctor Breckmann. ¿Cómo te va, Héctor?
Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Muchas gracias por la presentación.
Sí.
Y siempre dispuesto a participar.
Sí.
Con mucho gusto, y voy a tener presente en este caso, primeramente, saludo a Ricardo Pinero, Manos Mágicas, que sin él, como siempre decimos, no podríamos hacer este programa.
Ah, pensé que era al revés, que sin él podíamos hacer mejor.
No, no, no.
Ah, bueno, perdóname. No, por favor.
Bueno, acá hay una interna, doctor, en la cual yo no voy a participar. Y voy, sí, a saludar.
¿A quién vas a saludar?
Voy a saludar a unos amigos míos, no tuyos, no sé si tuyos también.
Vamos a ver.
Vamos a saludar al doctor Sebastián Areitio, a Hugo Milione y en especial al querido Gustavo Griffith, nuestro amigo, que hoy está un poquito afectado por un resfrío que será pasajero y lo esperamos pronto. Una buena recuperación, Gustavo.
Así es, así
un abrazo.
Es. Los años nos vienen solos, así que por lo tanto le deseamos una pronta y buena recuperación.
Faltaba el oportuno comentario de Jorge,
bueno,
Gustavo.
A ver, bueno, doctor Breckmann, lo vi en la previa, en la preproducción o en la producción del programa, una hora antes llegó, estuvo leyendo, repasando todo el tema, viendo todo lo que íbamos a tratar. Hacemos este programa, muy aplicado.
Yo no me acuerdo ni siquiera qué número de programa.
126, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria.
Dice, lo dijo antes.
Comenta la audiencia, siendo, perdón, déjeme avanzar, sí. 19.07, 14 grados 3, hace un chiflete afuera terrible,
un frío barro,
terrible, no parece que estemos a primero de noviembre, hoy es mi día, porque es el Día de Todos los Santos,
me incluye
a mí, por supuesto, no porque sea
el Santo. No me diga que usted es santo de la devoción de alguien, porque no lo voy a creer, esa sería una broma, perdón, el de las bromas suele ser, dígame.
Más que santo de alguna devoción, es que a cada santo
le debe algo, le debe seguro. Vela.
Bueno, doctor Breckmann, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes? Acá se va a ofender,
oyentes,
a molestar nuestro primer auditor. Que ya debe estar mandando el mensaje por WhatsApp.
Sí.
Decíamos cómo se comunican, bueno, con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad.
El teléfono de esta noble, notable radio, nuestra radio, nuestra querida Radio Amadeus 91.1 FM del dial, que tiene estos teléfonos y los ponemos a disposición del público oyente. 4300-0114 y 5031-9801. Lo repito para que la gente pueda ya estar en contacto con nosotros si así lo desea. 4300-0114 y 5031-9801.
Muy bien.
Esas son nuestras posibilidades en este momento de recibir.
No, y el WhatsApp de la radio.
Ah, también, ¿no?
Cualquier consulta en directo. Le pedimos que por favor sea por escrito, evitemos los audios. 11-2395-1992. Contactos del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, en Facebook. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a encontrar los contactos de, a su vez, Instagram y Twitter, Y también en la página web del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿La recuerda o se la digo yo?
Preferiría que usted...
www.forodeabogadosph.com.ar. Se está matando de risa, Ricardo.
Ricardo se ríe porque...
No sé por qué.
Los amables oyentes deben saber que el doctor Jorge Resqui, en un acto de aventurerismo casi delictual, me hurtó la forma de observar para tener presente, bueno, todos los medios. Por eso se lo dejo.
Mire,
a usted,
ya le mandaron, doctor, el mensaje. Por favor, doctor Bregman, no al lenguaje inclusivo, dice acá nuestro primer oyente, Carlos Bonfilio Sora.
No me diga, un saludo, Carlos. Un gran saludo.
Receptó el
Por eso
mensaje.
Jorge va a dar todos los medios de comunicación, porque omitió alguno.
Sí, no, ahora nos vienen, ahora vienen. Bueno, nos pueden escuchar online, por online, supuesto, siempre, por el dial FM 91.1 Radio Amadeus, por la página de la radio www.radioamadeus.com.ar. Allí dentro de la página van a encontrar en la solapa de segunda convocatoria gran parte de los programas del último año, alrededor de 48, por ahí andamos. Y este, que están escuchando ahora en directo, los que lo están haciendo, va a ser subido después de las 20 horas, seguramente por manos mágicas, que permitirá que lo quieran repasar o eventualmente quienes no lo pudieron escuchar, lo escuchen en diferido. También nos pueden escuchar y ver en diferido a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Entre mañana y pasado estará colgado este programa, como hay muchos anteriores.
¿A quiénes van a colgar? ¿El programa o
no, nosotros? Por ahora el programa.
Por ahora el programa.
Va a colgar a usted.
Está bien.
Y quería también decirles que pueden seguir escuchándonos por la app de la radio. Ahora ha cambiado la app de la radio, tenemos nueva app, o sea, aplicación, no entendamos, plataforma, aplicación, para escucharla, bajarla de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones y escuchar con alta fidelidad. Ahora se llama Radio FM 91.1 Amadeus, la encuentran por allí. No la confundan, en la nueva... porque seguramente quienes ya conocían la anterior app quieren escucharnos por la app, o nos están tratando de escucharnos por la app, y no van a poder escucharnos por la vieja.
Por la vieja.
Hay que escuchar por la nueva.
¿Y usted cómo se lleva con ese progresismo, el modernismo?
Perfecto.
De acuerdo a su edad.
Perfecto.
No le cuesta, no
ya tiene... la tengo, ya la bajé recién.
Ya la bajó.
Así que ya la puedo utilizar. Perfecto. Creo que está todo dicho para la presentación, entonces vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hoy vamos a tratar el derecho a voto de los poseedores con boleto de compraventa en asamblea de consorcio y el derecho a voto de los no poseedores con boleta boleto de compraventa en las asambleas de consorcio, ya sea en la propiedad horizontal tradicional como en los conjuntos inmobiliarios. Primero usted, doctor Bregman.
A mí, me parece, como siempre, me parece que hay que empezar...
Por el principio.
No me di, nunca se dijo esa frase ilustre. Avance. Hoy vino inspirado usted, ¿eh? ¿Qué es una asamblea? Es la primera pregunta que yo me haría.
Mire,
una asamblea.
Perdóneme que interrumpa. Si después de 125 programas
le tenemos que explicar a la
no
gente.
No sabe lo que es una asamblea.
No, la mesa.
Nos podemos dar por frustrado y nos vamos. Cerramos.
Juro que la mesa lo escuchó muchas veces. Pero puede haber alguna persona que nos.
El público siempre se renueva, puede haber un primer
primera
oyente.
Sobre todo eso le preocupa, no quiero creer que eso
le
preocupa.
Y con eso darle una explicación, pero bueno, largue con el 2058 del Código Civil y Comercial.
Ya quiere ir directo al 2058. Bueno, la asamblea es la reunión de propietarios. ¿Para qué? ¿Para qué se reúnen? Y se reúnen para debatir temas que hacen al interés del consorcio en el cual conviven, comparten los espacios comunes, tienen sus propias unidades. Y el artículo este agrega algo que nos direcciona en el sentido que usted, querido Jorge, mire que cómo lo trato, mencionó que para participar de la misma se debe tener la calidad de propietario. Ahora, esto nos va a abrir, en mi opinión, y creo que vamos a ir en el mismo sentido, Jorge, una serie de posibilidades a analizar. ¿Quiénes pueden participar del de las asambleas? Obviamente debe ser un propietario.
¿Quiénes tienen derecho a participar?
¿Quiénes tienen derecho a participar? Una asamblea, si dijimos que tiene que ser el propietario, ¿qué debe tener o qué debe hacer el propietario para acreditar frente a el resto, frente al señor administrador y frente al resto de los copropietarios, su calidad de tal? Evidentemente, acá nos vamos a encontrar con un tema registral, que por supuesto es el título de propiedad que se inscribe en el registro de la propiedad, y además algo que ya no depende solo de él, más que la exhibición de ese título oportunamente al administrador, que ese título lo acredita, como sabemos, como propietario. El administrador, ¿cómo sabe quién es el que viene a una asamblea si lo único que le muestran es el título de propiedad? Tiene que tener también el documento de identidad que acredita ser la persona esa. Ahora, como dice el artículo, solamente pueden participar de las asambleas los propietarios. Esto es así, Jorge. Solamente los propietarios. Si yo no soy propietario, le hago una preguntita: ¿para qué el administrador, cuando distribuye la orden, la convocatoria, a veces con esto de la convocatoria me tiene ya, la convocatoria, cuando la distribuye, suelen agregar generalmente abajo
para autorizar?
Entonces quiere decir que el que va a participar puede no ser un propietario.
Sí, claro. En ese caso va a representar a un propietario.
Va a representar a un propietario. Y ahí estamos en otra figura. ¿Qué tiene que tener, qué tendría que tener el administrador primero para conocer quiénes son los legítimos propietarios de cada unidad? La ley le impone, cuando digo la ley, obviamente me refiero al código, le impone la obligación, y esta obligación es unilateral al administrador, claramente expuesto, que es la de llevar un libro que muchas veces es ignorado en la práctica por algunos administradores. Especialmente lo he notado que se deja de lado en algunos consorcios donde la gente ya se conoce hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, y no acostumbran a llevar en debida forma este libro, que debería, recalco, ser llevado por el administrador a cada asamblea. ¿Qué tiene que tener ese libro? Es el registro de firma que acredita la titularidad. La titularidad se la exhiben al administrador mediante, como dijimos, documento y título de propiedad. Pero después tienen que registrar la firma a los propietarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque en caso de homonimia o en algún caso de reciente adquisición de un inmueble, la firma tiene que estar actualizada para poder acreditar que la persona que se presenta en la asamblea y va a firmar, porque esta es otra obligación que se pone a cargo, es decir, hay que firmar la asistencia. Cuando uno comparece, abren el librito, departamento tal, firma tal persona. Entonces tiene que acreditar quién es. ¿Y cómo sabe el administrador exactamente quién es? Supongamos que no lo ha visto nunca, que es un administrador. Bueno, precisamente este requisito de llevar el libro, registro de firma de propietarios, va a permitir acreditar la calidad de tal.
Y además hay otro libro obligatorio, que es el de registro de propietarios. ¿No? Ahí es donde tiene que acreditar la calidad
de propietario. La calidad de propietario, hay dos cuestiones. La calidad de propietario, para poder firmar el uno de los libros y la calidad de propietario también muy para bien. Poder asistir.
Hecho el introito por el doctor Bregman, ahora vamos concretamente a la cuestión de los poseedores con boleto o sin boleto de a los poseedores con boleto de compraventa o a los adquirentes con boleto de compraventa sin posesión y su participación en la asamblea. Antes el Código Civil derogado, el llamado Código Velezano, decía que se consideraba legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compraventa.
Sí.
Sin embargo, el actual Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del año 2015, no contiene ninguna norma similar a esta que acabamos de describir, por lo que se infiere que el poseedor, a partir del boleto, podría ser considerado ilegítimo. Si es así, no podría participar de las asambleas. Ahora bien, ¿qué le parece a usted, doctor Bregman? Porque, por un lado, no podría quien adquiere por boleto de compraventa y además tiene la posesión y además paga expensas, según una interpretación muy literal o muy estricta de la nueva legislación, no podría participar por no ser propietario.
No podría participar.
Pero sin embargo paga expensas. O sea que ahí hay una incongruencia, porque si bien no es el titular dominial, está claro que vedarle, en mi opinión, la posibilidad al adquirente con boleto o por boleto de compraventa y con posesión demostrable, que además paga expensas, sería una cuestión
un abuso, ¿no es cierto?
Muy abusiva.
Un abuso, ¿no?
Porque él colabora de una u otra forma al sostenimiento, al mantenimiento, a la salubridad, a las reparaciones, a los gastos de administración de ese consorcio al cual pertenece de una forma todavía enclenque, si se quiere decir, no desde el punto de vista rigurosamente jurídico. ¿Cuál es tu opinión?
Como conocemos la opinión mutua, vamos a dar vuelta a las barajas, Jorge. Sé tu posición claramente hace mucho sobre esto. Muy fundada, por cierto, lo dejo en claro. Yo quiero decir que a mí me surgen algunas dudas sobre la legitimidad de la participación efectiva, específicamente no de la asistencia. No estoy diciendo,
no estoy cuestionando la
asistencia, Jorge.
Está muy bien.
Que quede
está
claro. Estoy cuestionando
la presencia, la permitís.
No.
Pero el tema es el voto.
El voto, yo creo que hay algunas cuestiones, y te lo voy a fundar en algo que alguna vez lo charlamos vos y yo en privado, me permito revelarlo. Tenemos nuestros secretos, confesables todos, absolutamente. La idea mía es esta, Jorge. Cuando alguien tiene un boleto de compraventa, en general se difiere la escrituración. En general, el boleto contempla, hay distintos tipos de boletos, por supuesto, o distintas formas de instrumentar el boleto, pero en general se está difiriendo para un momento posterior algunas de las obligaciones del adquirente y también del vendedor hasta ese momento titular registral del dominio del inmueble. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, si yo pienso que hay una duda, y para mí ahí voy al punto, si hay una, permitime el término, incerteza en el cumplimiento final del objetivo por el cual se celebró ese acuerdo de voluntades que está plasmado en el boleto de compraventa, es decir, que pueden acaecer varias cosas antes de que se llegue a la concreción de la transmisión registral, que se hace, como todos sabemos, por la escrituración. Por ejemplo, no se paga un saldo de precio, algún fallecimiento inoportuno de alguna de las partes. Es decir, admitime esta, creo que lo sabés, mi punto de vista, admitamos que existe todavía un mínimo, pongamos así, porque alguien me va a decir, che, escuchame, yo pagué tanto por un boleto como seña o arras o a cuenta de precio, todas las distintas formas que conocemos para instrumentar un boleto. Y yo insisto que no es más que una promesa,
de venta,
de cumplirse las condiciones que están enunciadas. Y ahora yo me pregunto, si, primera pregunta,
sí,
si no se cumple en definitiva, y va alguien y vota algo, por lo cual aparentemente si nosotros le damos el derecho, asistencia no hay duda, quedó claro.
Asistencia implica también tener voz en la asamblea.
Tener voz es una cosa, yo hablo del voto.
Sí, sí.
Yo dije,
ahora
si vota, vota por algo, puede tener voz, me parece, porque en definitiva es una opinión. Una opinión que a lo mejor ayuda incluso para que algún asistente tenga más fundamento al momento de votar, de emitir su voto. Pero si vota algo que después no le va a afectar, por justamente porque no se cumple esa condición que está implícita en el boleto, está explícitamente incluida, que es la transmisión registral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está comprometiéndose o comprometiendo a alguien que teóricamente o prácticamente, si preferís, si querés entrar en un terreno más más puro filológicamente,
sí, de mayor purismo.
Entonces, de mayor purismo, ese alguien todavía no se desprendió de la titularidad registral. Entonces, yo tengo mis reservas sobre la posibilidad de darle el voto. Es decir, me parece que, creo que es Gabas, sí, recordame, pues, el maestro Gabas,
sí,
si no es el que habla de un título como ilegítimo, que
sí,
sería
claro,
algo
claro,
así, ¿no?
Sí, sí, sí.
No recuerdo, por ahí me
sí,
equivoco.
Creo que sí, que Gabas habla de
título
de
ilegítimo.
Que hoy sería un título ilegítimo.
Exacto, y creo que hay autores.
Estamos hablando
que
del boleto de compra-venta.
Siempre boleto de compra-venta. No,
o sea,
hay,
no hay título suficiente.
No es título suficiente, es título insuficiente o ilegítimo para fundar el voto,
el
etcétera.
Voto.
Fundar el voto no, para fundar la posibilidad de
votar.
Darle de votar.
Sí, sí, está bien.
Entonces, ¿qué? Mi idea es muy restrictiva.
Sí.
A la vez.
Bueno, vos mismo lo dijiste, muy restrictiva. Por eso te quiero preguntar: ¿en todos los casos le negarías el voto? Digamos, en todos los temas, ¿no hay tratamiento?
Tendría que plantearme cada caso
de
específico.
¿Mera cotidianeidad?
No, si son de mera cotidianeidad, por ejemplo, no sé, el cambio de horario de trabajo del personal que plantea el administrador,
sí,
que no va a afectar esencialmente a las tareas del personal del consorcio.
Sí.
Pero viene el administrador, supongamos, plantea a pedido del señor encargado o la señora encargada, tengo que alterar el horario por
claro,
H o por B. Y eso metido.
¿Eso lo aceptarías?
Sí, sí, yo lo aceptaría. Por dos razones, y también con reserva, Jorge, lo tendría que meditar bien y te voy a decir por qué lo tendría que meditar. Me lo preguntás así en el aire, en el momento, y contesto. Me parece que es un tema que podría dar la posibilidad. Vos fíjate que si quiero irme a un extremo, digo, me pongo en el oyente que nos está escuchando y dice, ah, vos le cambiás el horario, aceptás que vote un cambio de horario a alguien a quien no sabés si seguro lo va a afectar, y por ejemplo el propietario, supongamos que se frustre la operación de compra-venta que ese boleto está enunciando, y se frustra y el señor que está vendiendo, que después queda, porque si se frustra el boleto va a seguir siendo titular, le afecta porque le va a afectar el horario de los chicos, para el colegio.
Bueno, una posibilidad sería que ese voto o esos votos, en caso de haber, porque hay casos en donde hay más de un adquirente con boleto por boleto de compraventa y con posesión, digamos que ese voto no modifique la voluntad. Quiero decir, por un lado, por el otro, la decisión se pueda tomar de igual manera y no implicaría la posibilidad de una posterior intención de nulificar la decisión, porque como, aunque vote y no consideremos que tiene derecho a votar, si no modifica la ecuación del voto, de la votación, del número, las nulidades son todas relativas, así que por lo tanto
con todo afecto,
no habría...
Jorge, con todo afecto, ¿me permitís cambiar el ejemplo que yo acepté? Por eso lo fundé. Vamos a hablar claro, lo que yo quiero decir es, si hay que votar por pintar de blanco o de rojo la terraza, sí, me da lo mismo.
De rojo
la
nunca.
Pintaría azul y oro, pero no, nunca. Yo sabía que ibas a reaccionar.
Bueno,
pero eso...
Te comento
eso.
Lo que la doctrina dice, coincide, sí, más o menos con lo que vos planteás, sí, en su gran mayoría. Hay cuestiones que entienden que la asamblea, que temas que tratados en la asamblea no podrían ser objeto de votación por parte de un adquirente, sí, por boleto de compra-venta, aún con posesión y, por supuesto, con pago de expensas, que son las llamadas reformas a las cláusulas estatutarias, ¿no? Sí. La proporción de cada unidad respecto al inmueble común, el porcentual de contribución en los gastos comunes, el valor del voto en la asamblea, las limitaciones al destino de las unidades, las limitaciones a la utilización de las cosas comunes, la calificación, claro, de las partes exclusivas y las comunes,
claro,
¿no?
Claro.
Acá hay mucho de lo que trae el artículo 2056, enumerado no taxativamente o enunciativamente con respecto a qué debe contener el reglamento. La supresión de servicios comunes.
Supresión, eso es lo que te iba a decir.
La creación del Consejo de Propietarios, la consideración sobre la creación del reglamento interno del edificio, la designación, por ejemplo, en los casos de los countries o de los conjuntos inmobiliarios, de un comité de disciplina.
Hay algunas ¿sí? cuestiones que habría que... yo entiendo que lo que estamos haciendo, y así trasladaría yo, es mi criterio, Jorge, alguna variación en alguno de estos, alguna restricción o alguna ampliación votar en alguna de estos puntos, estaría.
Bueno, mira, si te parece, en la segunda parte del programa seguimos analizando esto y vamos a ver algunos fallitos, algunos comentarios jurisprudenciales que por ahí nos ayudan a entender esto que yo creo tiene que estar espejado con los sujetos, y lo vamos a desarrollar, obligados al pago de expensas. ¿Qué
muy
relación
de
hay entre una cosa
muy de
y
acuerdo,
otra?
Muy de acuerdo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Escuchamos un bel divedremo, que es un aria del acto 2 de Madama Butterfly, por la orquesta del Teatro a la Scala de Milano, con la dirección de Herbert von Karajan. Un bel divedremo, que significa un bello día veremos, es el aria más famosa de la ópera. Como dijimos, Madame o Madama Butterfly. En ella Butterfly, que es el personaje de Shio Shio-san, le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la marina Benjamin Franklin Pinkerton, regrese junto a ella. Es una de las arias más conmovedoras de la literatura operística. Madame Butterfly, doctor Bregman y toda la audiencia, que es, así es el título en italiano, Madama Butterfly, es una ópera en tres actos, originariamente en dos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini basó su ópera en parte en el cuento Madame Butterfly de 1898, de John Luther Long, que fue dramatizado por David Velasco. Puccini también se basó en la novela Madame Crisantemo, 1887, de Pier Lotti. La ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron en Nagasaki a principios de los años 1890. ¿Quién cantó este aria en esta ocasión que nosotros hemos puesto al aire recién?
No me diga que es una inolvidable griega.
Una inolvidable griega que se llamaba María. Ana Cecilia Sofía Kahelorópulu.
Nacida,
en verdad nació en Nueva York en el año 1923.
Eso es lo que le iba a decir, no era griega.
Murió en París en el año 1977, más conocida como María Callas, una soprano de ascendencia griega nacida en Estados Unidos, considerada cantante de ópera más eminente del siglo XX.
Muy popular también por algún romance con algún...
Siempre hace el mismo comentario.
Greco argentino. Greco argentino.
Es chumerío.
Greco argentino. Bueno. Porque lo que pasa es que usted solamente se dedica a lo que pasa encima del escenario, sobre el escenario, bueno, nada más.
Y usted, hay que, usted como hay que el intruso la de la ópera.
Hay que conocer, bueno, la vida de la gente.
Déjeme decir que ya como Antonio Domenico Michele Secondo María Puccini, que nació en Lucco,
en Luca, perdón, en el año 1858, murió en Bruselas en el año 1924, más conocido simplemente como Giacomo Puccini, fue un compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué Madama Butterfly? ¿Por qué el acto 2? ¿Y por qué especialmente un bel di Vedremo en la voz de María Callas? Porque la semana que viene, el martes más precisamente, se estrena, cerrando la temporada lírica del Teatro Colón, Madama Butterfly, precisamente en el primer Coliseo argentino.
Dígame, ¿habrá un ilustre asistente el teatro? Cuénteme, acláreselo a la audiencia.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, hablando de esto, de todo un poco, volviendo a lo nuestro, Doc.
Yo volviendo quisiera que la audiencia tuviese la ocasión de ver ciertos rostros.
Y lo va a ver porque están en YouTube, va a estar en YouTube, nos están filmando, no se olvide, No hagas gestos obscenos ni nada por el estilo.
Jamás.
No se meta lo de la nariz que queda muy feo.
No, eso bueno, queda muy feo, queda horrible.
Doc Bregman, decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, siendo exactamente 19:40, estamos bastante avanzados, 14 grados, cada vez hace más fresco en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Le quiero comentar que nos gustaría ahora a todos, a mí principalmente y a la audiencia seguramente también, que me cuente un poquito. Ya hablamos del derecho a voto o no del poseedor adquirente por boleto de compraventa, del no poseedor, que estaría más restringido aún. Hablamos de las posibilidades que tendría, en todo caso, si su participación es impugnada, podría dar lugar a un intento de nulificación del acto, es decir, de la asamblea, en el caso de que su voto haya sido decisivo. Si no ha sido decisivo, no tenemos por qué. Ahora, esto me parece a mí que está espejado con la cuestión de el pago de las expensas y los sujetos obligados al pago de las expensas. ¿Por qué? Usted al principio del programa, o del tema que estamos desarrollando como tema central en el programa, habló del artículo 2058. Y ahora tendríamos que referirnos al 20. Usted primero habló del 2058, sí, con respecto 2050. A que quiénes son los que pero participan de una asamblea. Ahora vendría el 2050, ¿no? Pero para analizarlo.
Hay algo importante. En primer lugar, usted me imputó ser el decano tanto del foro.
No, es, sí, no,
no, no dijo no, eso. No, a ver, si ahora se desdice.
A la prueba me remito.
Ahora dígame, si yo doy una muestra de tener una excelente memoria, memoria inmediata, le diría. Sí. ¿Usted qué me diría? ¿Que se retractaría o no? Como corresponde a un caballero.
Usted es el decano del foro.
Yo sé que usted no es un caballero. Yo sé que usted no es un caballero.
No me voy a retractar porque tengo pruebas fehacientes de que usted es el decano.
Perdón, si quiere le invito a retrotraer la cinta.
No, Gonzalito no. Está Ricardito acá.
A Ricardo. Antes de la pausa. Antes de la pausa.
Qué bien hace el stand-up,
No, acá no.
No hay manera que salga de lo
histriónico. Un distinguidísimo letrado dijo, después de la pausa vamos a analizar unos fallos.
Sí, bueno.
Y ahora,
voy a eso.
No, se me retracte.
Pero ¿por qué no empezamos
por el 2050? No se me baje del caballo. Espere. Usted dijo tal cosa y ahora, vuelto al programa, defrauda la atención de los señores oyentes.
Bueno, a ver.
Yo voy a ir al 2050.
Bueno, a ver, para cuéntenos. No ponerlo porque hay una novedad que la hemos comentado reiteradas ocasiones aquí en el programa.
El tema
a partir del nuevo código, que los sujetos obligados se han ampliado. La legitimación pasiva se ha ampliado. Y esto tiene que ver también, me parece, con los poseedores con boleto de compra.
Usted se está refiriendo. ¿Quiénes son los obligados al pago por el 2050? Serían los titulares del dominio registral, es decir, los propietarios, y los que son poseedores por cualquier título. Ahí viene la novedad a la cual estoy seguro, con mi perspicacia habitual.
El poseedor adquirente por boleto de compraventa no estaría obligado
ahí
al pago.
Viene, al pago podría,
de las expensas.
Al pago, yo voy a decirle lo que yo creo, como siempre hago.
Sí.
Se le puede exigir el pago.
Bien. Pero ahora, no, ¿qué pasa? Pero no se le puede permitir que vote.
¿Qué pasa? Sí. No, no, dijimos que hay restricciones a eso. Bueno. No dije absolutamente. Ve que tiene mala memoria. No, está bien, lo está afectando el paso del tiempo, doctor. Admítamelo.
Pero yo digo para darle una legitimación amplia para participar en el voto. Lo intento convencer a usted.
Yo no quiero volver a. Pero yo no intento convencer. A lo que ya dije.
No, pero lo intento convencer. Por ahí cambio de opinión. No, la gente inteligente como usted. Usted sabe que hay cosas de la confrontan con la realidad.
Hay cosas que jamás se cambian. Como ser. En los afectos.
Lo único que no se cambia.
Usted ya sabe.
Es la camiseta.
La camiseta jamás.
Bueno,
hay que lavarla de vez en cuando.
Hablando
de
camiseta,
¿eh?
Estamos ansiosos para el sábado. Estamos a las 5 de la tarde.
Usted es indiferente, aunque la fecha le trae un gratísimo recuerdo. Lo sé, al año 1967 lo retrotrae.
Bueno,
volvamos a lo nuestro, porque si no, Carlos se va a enojar, nuestro distinguido oyente.
Claro.
Acá hay una cuestión que es esta. El pago de expensas puede serle exigido, como dice el código, la reglamentación nueva, que seguimos diciéndole nueva, pero yo le pregunto a usted, ¿qué efectos tendría el no pago? ¿Son iguales para el propietario que para el...?
No, claro. Pues siempre el propietario va a estar obligado.
Principal
obligado.
Ahora estamos en una cuestión. Así como marcamos esta diferencia...
Y además no puede nunca desligarse ni abandonar.
No, porque es prop terreno.
Sabemos que el derecho...
Es prop terreno.
Claro, es ambulatoria, sigue la cosa. Y además, uno de los principios básicos de la propiedad horizontal es que no puede haber abandono.
Exactamente.
Bien.
La cosa...
Pero ¿qué pasa con el otro? Con el poseedor por boleto.
Tendrá, y ya lo hablamos, de alguna manera implícitamente lo dijimos, puede serle, para que la gente lo comprenda más claramente, ¿lo puede intimar el administrador? Sí, lo puede intimar. Pero en caso de no pago, por ninguna circunstancia, por el propietario o por un tercero, tema que ya nosotros tuvimos hace mucho tiempo, hablamos de esto, o por un tercero, en caso de falencia de pago, de que no se registre ese ingreso de dinero en la cuenta del consorcio, más que intimarlo, no puede directamente al poseedor. Pero, ¿por qué? Porque tiene un derecho en expectativa, conforme hablamos, en ese lapso que media entre la suscripción del boleto hasta la escrituración. Quiero ser puntual en esto.
Sí, está claro.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede siempre ser afectado directamente? El titular. Ese no se salva nunca. Si no paga alguien contra ese pierde en caso de embargo y después posterior ejecución y todo lo que lleva en el plazo de tiempo la actuación judicial con motivo de esa deuda, el que pierde seguro es él. Ahora, podría perder también ese poseedor por cualquier título, que sería el titular del boleto, el adquirente en el boleto de compraventa, podría perder lo que ha invertido.
Claro,
eso sí, lo puede perder.
Eso
lo puede perder. Entonces, pero eso es una eventualidad. Ahora, el que pierde seguro es siempre el titular propietario.
Sí, bueno, el que está obligado
al
pago.
El que está obligado primero.
Y también, nunca puede excluirse de
eso. Claro, por eso el código habla de que... sin implicar la liberación del propietario, esto es, ese pierde siempre, ese no se salva nunca del pago, y sin esto están obligados también los poseedores
por cualquier título.
Pero los efectos, quiero ser muy clarito, los efectos son diferentes.
Está bien.
Listo.
Bueno, por aplicación del artículo 851 del Código Civil y Comercial, siempre el consorcio acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno o a varios o a todos los codeudores, en este caso, si es que existiesen, por ejemplo, podría haber un condominio. No nos olvidemos que la obligación de pagar expensas es una obligación indivisible. Es indivisible. Y lo puede hacer simultáneo sucesivamente. Cuando el pago es realizado por uno de los deudores, se extingue la obligación.
Sí.
La obligación también se extingue por dación en pago, transacción, novación y compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes. La prescripción cumplida respecto de uno de los deudores no produce efecto respecto de los otros obligados. La mora también se computa en forma independiente por cada uno de ellos y la sentencia dictada contra uno de los deudores no es oponible a los demás. Un caso de un poseedor que no es por boleto de compraventa, pero es lo más casi típico que encontramos después del boleto de compraventa dentro de la propiedad horizontal, es el poseedor por usufructo, el usufructuario. Y aquí ha dicho la doctrina y también la jurisprudencia que coherentemente con lo establecido por el nuevo código, dentro de las obligaciones del usufructuario, el artículo 2148 establece la obligación de pagar los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que afectan directamente a los bienes objeto del usufructo. En caso de falta de pago por el usufructuario, podrá el acreedor embargar y ejecutar el derecho real del obligado, habida cuenta de la ejecutabilidad del usufructo.
¿Por qué?
Un usufructuario puede llegar a ser ejecutado en su usufructo, en su derecho real, pero no tiene derecho a votar.
Tiene los frutos, dispone el usufructuario, por definición de la figura jurídica, dispone de los frutos. Sí. Entonces, si eso le da un fruto, ¿por qué no se lo va a poder ejecutar sobre el producido por esa renta o esos frutos que tiene como consecuencia del usufructo? Ahora, volvamos al tema original, Jorge, para no dispersarnos. El tema original era quiénes tienen derecho a votar en una asamblea y por cualquier título, qué título deben de tener.
Claro.
Porque ahí viene la base de toda la cuestión. Que se lo pueda perseguir por el cobro de expensas, evidentemente, si el hombre está obteniendo un fruto, es usufructuario, es esa la esencia de la figura del usufructo. Ahora, ¿tiene derecho pleno a votar si el usufructo no es advitam, por ejemplo? Entonces, porque hay distintos tipos de usufructo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene igual derecho que el propietario? Y supongamos, peor aún, supongamos, y te voy a poner este ejemplo, a ver que, para que veas hasta qué punto se podría llegar en el extremo a analizar sobre este punto. Supongamos que el usufructo verse sobre algo, el punto a votar, el punto de la del orden del día a votar, le interesa en especial al usufructuario. Pero, digamos, supongamos, y vuelvo al ejemplo que alguna vez tocamos en la etapa anterior, en nuestra media hora anterior, que es contrario a los intereses del propietario. Ese voto, yo por eso te digo, a mí me generan, se me aparecen distintas figuras. Vos sabés que la manera de pensar de cada uno es. A mí se me aparecen distintas figuras que me hacen ser, digamos, muy puntilloso y casi te diría específico. A mí me gustaría, es casuístico, lo que diría Gustavo, casuístico. Es decir, pongamos el caso, el ejemplo, y ahí opino sobre si me parece bien o no que opine. Que vote o no vote. ¿Está claro?
Está clarísimo.
Porque, bueno, eso es lo
que... A mí me gustaría ir, para ir cerrando esta cuestión, hacer un comentario ya con respecto al tema del condominio, que siempre también es otro de los problemas que se da.
Otro problema.
No solamente en cuanto a la participación, que no cabe duda que si son condóminos...
Sí.
Bueno, ahí podríamos hablar si son coposeedores con boleto.
Ahí
participaríamos de la misma discusión que tuvimos recién.
Depende de dónde viene la figura.
Pero el condómino, es decir, el copropietario de una unidad funcional, está claro que para participar tienen que hacerlo unificadamente, es decir, unificando personalidad, a los fines de poder participar.
En ese caso, típico, con una sucesión,
claro,
en donde te quedan
hay
los
coherederos,
herederos con dominó.
Bueno,
ahí no
caso,
tenés un boleto de compra. Ahí
sí,
el título original
sí,
le deviene la categoría de herederos.
Lo cierto es que está muy bien, pero lo cierto es que eso con respecto a la participación en la asamblea, pero con respecto al pago de expensas.
Ah, bueno,
y ahí hay que tener en cuenta esto, que cualquiera de ellos puede ser ejecutado por el todo,
sí,
porque como dijimos anteriormente. Las obligaciones, esta obligación de pagar expensas es indivisible. Ya lo dijo la Cámara Nacional en lo civil, la Sala A, en el año 96, en un recordado fallo. Sin perjuicio de la acción recursoria, y esto vamos a leerlo ahora, corresponde a la Sala E de la misma del mismo tribunal del año 2002, lo cual no implica la ejecución forzada de todo el inmueble, sino únicamente de la parte indivisa que le corresponde al accionado. ¿Estamos de acuerdo? En una situación de hecho en la cual el juzgado de primera instancia había establecido que cada uno de los condóminos debía responder limitadamente de acuerdo al porcentual que detentaba en el dominio del inmueble que diera origen a la deuda, la alzada, es decir, la Cámara, el Tribunal, en este caso la Sala E de la Cámara Nacional Civil, revocó dicha resolución afirmando que el pago de las expensas comunes constituye una obligación indivisible y por consiguiente no resulta factible dividirla según los porcentajes que detenten en el dominio los distintos condóminos o herederos, sin perjuicio de que el copropietario que paga la totalidad de las expensas reclame la contribución de los restantes a través de, precisamente, alguna acción recursiva de reembolso, de repetición.
Ayer en una reunión me hicieron esa consulta específica.
Ajá.
Porque divorcio y un bien común, copropietarios ambos, y uno solo paga la expensa y el otro tiene derecho a reclamar. Hay una serie de cuestiones ahí, siendo ambos titulares. Adelante.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
Doctor Bregman, vamos rapidito. Nos quedan pocos minutos, aunque sea una preguntita.
No me diga, el espacio preferido,
sí,
del querido
preferido, sí, sí,
del querido Gustavo.
Sí, el consultorio. Vamos a responder algunas de las tantas preguntas que nos llegan a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y aquí también a la radio. Mi consulta es por el siguiente problema, nos dice Macarena de Belgrano R. En un edificio de 9 pisos y 48 unidades, de las cuales la mayoría están alquiladas, razón por la cual pocos concurren a las asambleas, hay 2 inquilinos que tienen que moverse en silla de ruedas. Dichos inquilinos han pedido al administrador que se coloque una rampa. Varios de los propietarios no están de acuerdo por el gasto que esto representa. Desearía saber cuál es el criterio a seguir frente a una situación que demuestre una conducta poco solidaria. Por otra parte, creo que actualmente es una obligación en edificios. Agradeciendo desde ya su respuesta y vuestra guía para saber los pasos a seguir, transmitirla a mis vecinos y eventualmente requerirle sus servicios, es decir, lo
estimada,
suyo, doctor.
No tengo ninguna duda que
Macarena de Belgrano R.
A Macarena,
un minuto por reloj.
A Macarena le decimos, Macarena, usted tiene razón. Es obligatoria la instalación de la rampa y lamentablemente aquellos que se oponen tendrán que contribuir a los gastos que esta cuestión demande. Uh-huh. Es obligatoria, es de orden público. Uh-huh. No solamente está contemplado en distintas normas que hacen a
inclusive en el código
y
cuando
está,
habla de las partes necesariamente comunes,
habla de los medios precisamente. Medios para poder acceder y para todas las personas. Usted tiene razón, Macarena.
Ahora, el señor inquilinos, ¿tiene algo que ver esto? son inquilinos las personas que utilizan esos medios.
Yo personalmente creo que el inquilino tiene casi en este punto, por un tema de solidaridad y frente a la discapacidad, Jorge,
tiene que ver con la Constitución Nacional,
de la Constitución,
con las
Constituciones
internacionales,
y por eso digo de orden
superiores.
Público, lo dije antes.
Claro.
Es no solamente una cuestión, Macarena, hay que poner la rampa, contestada la pregunta, y ante cualquier duda, consulta con acá la eminencia, el doctor Jorge Resqui Pizarro, que le va a intimar al administrador a hacerlo.
Bueno, nos vamos, Héctor.
Vamos.
Un gusto, como siempre, estar contigo.
Jorge, un placer enorme compartir esto, y espero el miércoles próximo que también pueda participar Gustavo. Saludos al querido Gustavo Griffith, pronta mejoría. A Sebastián Areitio, a Hugo Milione, a Ricardo Manos Mágicas, mi agradecimiento, el nuestro agradecimiento personal. A vos por la gentileza, a la amable audiencia. Esperemos un miércoles próximo con la alegría de una nueva victoria del equipo más importante, iba a decir del mundo, pero no.
Me quedo acá. Nos despedimos entonces. Abrazo para todos. Hasta la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo, de 19 a 20 horas, aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Después de la escena virtual conducido por Osvaldo Andreoli, y antes de Argentina Buenos Augurios, conducida por Germán, el doctor Germán Álvarez Vidal. Nos vemos entonces la semana que viene. Abrazo grande. Hasta entonces.